Muy buenos días para vos, Fernando, y para toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Leíamos hoy que Paraguay llega a los Emiratos Árabes. Bueno, se supone que es un mercado poderoso económicamente, realmente del cual quizás muy poco conocemos los que no estamos en el ámbito, ¿verdad? Pero si pudieras contarnos por qué resulta beneficioso para nuestro hato ganadero tener la posibilidad de venderle a los Emiratos Árabes.
Sí, cómo no, Fernando. Bueno, los Emiratos Árabes es un país de 9 millones de habitantes prácticamente, con un ingreso per cápita muy alto, ¿verdad? Uh-huh. Y se complementa perfectamente con el Paraguay porque ellos no producen alimentos y tienen petróleo y dinero y turismo, y nosotros producimos alimentos, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, es una relación simbiótica la que se forma, y con esta apertura de carne esperamos que los Emiratos, específicamente Dubái, acordarse que son 9 Emiratos, sí, los que claro. conforman los Emiratos de Estados Unidos, ¿verdad? Dubái sería la capital económica de los Emiratos y Abu Dhabi la capital política. Dubái se conformaría en un hub importante para todo lo que es el Medio Oriente, ¿verdad? Nosotros ya estamos trabajando con Kuwait, con Irak, con Irán y con Líbano, pero estamos con esto esperamos habilitar Arabia Saudita y desde Dubái poder proveer de productos también a toda la región del Medio Oriente, no solamente a los Emiratos y a sus alto turismo, ¿verdad?
Claro, claro. Ahora, hablemos un poco de números. ¿Cuánto es lo que exportaríamos? ¿Cuánto representa eso porcentualmente en cuanto a este mercado nuevo que se abre en comparación a los otros, ¿verdad? ¿Es un trabajo progresivo? ¿Se irá enviando cada vez más o ya hay un estándar de la cantidad? ¿Cómo funciona?
Todos los mercados son progresivos, ¿verdad? La única forma de conquistar los mercados es con un producto de calidad y con constancia,
¿verdad? Claro, que prueben un bife a la plancha o alguna cosa, y si le gusta, ¿verdad? Un asadito, y ahí si le gusta, entonces empiezan a comer más.
Claro, claro, pero haciendo la salvedad que como siempre nosotros discutimos con los embajadores de otros Paraguay en otros países, nosotros vendemos carne, no costumbres, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a como ellos comen la carne, ¿verdad? Ah. Y enviar los cortes que ellos precisan, y ahí ellos van consumiendo y van degustando, van probando, y cada vez el mercado aumenta, ¿verdad?
Claro. ¿Ellos qué consumen? Los árabes, por ejemplo, ¿qué consumen? Para el shawarma, por ejemplo, ¿qué consumen?
Para el shawarma se utiliza generalmente algún corte del trasero, y generalmente muchos shawarma son de oveja. Hay que acordarse que en esa parte del mundo la cabra, la oveja, el cordero es muy, muy consumido, ¿verdad? Ellos también consumen pollo y consumen... El consumo per cápita de carne es bajo, ¿verdad? Está entre 10 y 12 kilos per cápita de consumo, y como el turismo es tan importante, consumen el lomito, ¿verdad? El que se cocina, el famoso filet mignon, ¿verdad? Del lomito. Se consume el lomo o el angosto, que se cocina el sirloin, se ve en los hoteles, en los restaurantes.
Claro, eso te iba a decir, justamente filet mignon y demás, está pensado para, qué sé yo, restaurante 5 estrellas, ¿verdad? Está pensado también, claro, para un público extranjero que visita, mucho turista, ¿verdad?
Muchos turistas y ellos que están generando ingresos personales muy altos también van cambiando su hábito de consumo, ¿verdad? De consumir puramente oveja y pollo, ahora ya van consumiendo cada vez más bovino, ¿verdad? Te acuerdas que ellos no consumen carne de cerdo, uh-huh, una cuestión religiosa.
Claro, claro.
Entonces,
por supuesto,
ahí tenemos un competidor menos para lo que es carne bovina. Entonces, pero sí consumen mucha carne caprina y carne avícola, ¿verdad? Pero para nosotros, aunque la cantidad no sea muy importante, ¿verdad? Estamos hablando entre 6.000 y 10.000 toneladas año, sí es importante por un tema de es un mercado premium, es un mercado que puede pagar un sobreprecio en ciertos cortes, y más importante es un hub para todo lo que es el Medio Oriente.
Sí, sin duda, y además, ellos pueden convertirse en una referencia más, ¿verdad? O sea, cuando nosotros ofertamos el producto afuera, decir, bueno, nos compran fulano, sultano, mengano, y también Emiratos Árabes, que como decías, tiene más relación con la calidad que con la cantidad. Es decir, le vendemos a un mercado exigente, ¿verdad? Como dice Pública.
Así mismo. El mismo caso de la Comunidad Europea, ¿verdad? Hacemos un sacrificio enorme para enviar entre 6.000 a 7.000 toneladas a la Comunidad Europea, que no es mucho, ¿verdad? Si tomamos el universo de 250.000 toneladas que el país exporta, 6.000 no es mucho. Pero siempre comparamos, estar habilitada a la Comunidad Europea es equivalente a tener una visa de los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tener una visa de los Estados Unidos, como persona puede ingresar prácticamente a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Porque ya puede ingresar a los Estados Unidos. Claro. Lo mismo nos pasa con la Comunidad Europea y con Dubái. Una vez que tenés este sello en tu pasaporte, se te abren más puertas y ellos apetecen productos que no se consumen en Paraguay con mucho ímpetu, ¿verdad? Los cortes no, acá en Paraguay son de bajo consumo, porque tenemos el consumo por cortes populares como la costilla, el puchero, el sambarí, la palomita, y estos cortes se complementan muy bien con lo que el Paraguay consume y demanda, ¿verdad?
Claro, tal cual. Decías, Luis, que... perdón, me estaba acordando de tu papá.
Sí.
Don Luis
no hay Petengil. Problema, no hay problema.
Sí, porque acá justamente no mi problema. Compañero Alejo Ortigosa me dijo, lee el hijo de Luis Petengil, ¿verdad? Me comentaba, él sabe que yo soy muy cerrista, entonces obviamente me juega por ese lado, ¿verdad? ¿Me sabe cómo?
Estamos a punto de inaugurar nuestra nueva olla, así que estamos todos expectantes a los cerristas.
Sí, señor, ya estamos. Y tal vez tu papá volverá a ser presidente. Bueno, otro día te voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque hay muchos que piden por él, ¿verdad? Pues parece que no quiere más venir, no sé yo. Bueno, otro día vamos a hablar de eso. Juan Carlos, no. La cuestión es la siguiente. Resulta que comentabas que ellos consumen 10 a 12 kilos por año, más o menos el consumo per cápita, ¿verdad? Promedio. Y eso es lo que más o menos nosotros consumimos en un par de asados. Así que yo quería saber, ¿cuánto consumimos los paraguayos en promedio de carne al año?
El consumo promedio del paraguayo per cápita por año es de 45 kilos de carne bovina, 18 kilos de carne avícola, de pollo.
¿Cuánto de pollo?
18.
18, ok.
5 kilos de carne de embutidos y entre 2 y 3 kilos de carne de cerdo. Ese nuestro consumo está muy desfasado con lo que sería una economía moderna, ¿verdad? Si nos vamos a Chile, que es una economía un poco más avanzada que la nuestra, ellos consumen 35 kilos de pollo por año, 30 de cerdo, 18 o 20 de carne, 15 de embutidos y 2 o 3 de pescado, ¿verdad? Tienen una alimentación proteica más variada, por decirlo.
Pero eso, a ver, ¿eso a qué responde? ¿A una cuestión cultural, costumbre o una conciencia de alimentación diferente? Porque yo supongo que
Paraguay,
somos regiones diferentes, ¿verdad?
Claro, en Paraguay se da la casualidad de que, fíjate que por cada una persona hay dos vacas, ¿verdad? Tenemos un hato ganadero de 14 millones de cabezas y tenemos 7 millones de habitantes.
Claro.
Entonces, la oferta de carne en Paraguay, la carne en Paraguay ya no es cara, está disponible para la población, ¿verdad? Lo que el Paraguay consume, lo que el paraguayo consume, generalmente no se exporta o se consigue los mismos valores en el Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, se complementa bien el consumo paraguayo con la exportación. Y tenemos una costumbre de comer carne. Por esencia,
¿verdad? claro, en todos nuestros menús, inclusive en las comidas típicas, en todo. La carne siempre
mismo
está presente.
El caso de Uruguay, de Argentina y Brasil.
Claro, y nosotros tenemos la gran desventaja de que al no tener costa marítima, la variedad de pescados que tenemos, ¿verdad? No tenemos frutos de mar, por ejemplo, y cosas así. Hoy en día sí llegan, ¿verdad? Congelados y todo, pero muy costosos y no. Y no tenemos el paladar desarrollado para eso, entonces hay mucha gente acá que rechaza automáticamente, ¿verdad? No, eso no, qué asco, no me gusta, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que a poquito va ingresando también. Ahora, El tema es que, sí, evidentemente nosotros somos carnívoros. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en un asado como hacen los yanquis con patas de pollo nomás, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos ahí una costillita, una tapa cuadril, un vacío, ¿verdad? Se necesita de todo.
Así, sí. Así mismo, ¿verdad?
Juan Carlos,
¿viste el ejemplo de los Estados Unidos? Estados Unidos es la economía moderna más avanzada que más kilos per cápita de carne bovina consume.
A ver, ¿cuánto?
A ver, 38.
¿Verdad? O sea, nosotros comemos más que los yanquis.
Per cápita, pero per cápita. Hay que acordarse que Estados Unidos es un mercado de 330 millones de personas.
No, obvio. Ellos proporcionalmente tienen hábitos, no.
¿Sabes qué? Y tienen una economía de casi 40 mil dólares per cápita de ingresos.
Claro.
Entonces, ellos son la economía avanzada que más carne bovina consumo per cápita tienen.
¿Y cómo anda Argentina? No sé si tenés el número, pero viste que ellos también son muy conocidos por eso. Además, su producción es inmensa, ¿verdad? Pero son muy conocidos también por carnívoros los argentinos.
Argentina y Uruguay son los dos países que más consumo per cápita de carne tienen. Argentina está por encima de los 50 kilos per cápita y Uruguay está entre 48 y 50. Entonces, ellos consumen más que nosotros.
Qué bárbaro. ¿Cuánto Argentina, me repetís?
52, 53.
Y Uruguay más o menos parecido.
49, 48.
Ahora, te puedo hacer una pregunta, Juan Carlos, sin desmeritar en absoluto nuestra carne. Yo tengo un grave problema porque cuando tengo familia en el Uruguay, ¿verdad? Viajo frecuentemente y consumo la carne uruguaya, ¿verdad? Que evidentemente por el... según lo que me explicaron, ¿verdad? Por el tipo de ganado y el clima que hay allá y qué sé yo, tiene un poco más de grasa y, bueno, es diferente en algunos aspectos, ¿verdad? Sobre todo para la cuestión del asado y eso. Ahora, ¿por qué nosotros, y esto no soy yo, gente que entiende del tema me lo ha dicho y me encantaría conocer tu opinión, ¿verdad? Que vos sos un experto del tema. ¿Por qué nosotros tenemos cortes diferentes de carne? Y aquí me han dicho más de una vez que no se corta bien la carne. Entonces hay cortes que nosotros no tenemos, no utilizamos normalmente como si se utilizan en otros países, ¿verdad? Caso Uruguay, que es el comparativo que te hago ahora inmediatamente, ¿verdad? No. Y nosotros cortamos diferente la carne realmente. O sea, cuando tenemos la res allí, los cortes nuestros no son los mismos.
Bueno, ¿verdad? Déjame para entrar un poco en perspectiva, ¿verdad? Sí. Los cortes de carne, ¿verdad?, que comemos, la tapa cuadril, el bife ancho, son músculos del animal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los animales, igual que los seres humanos, como puede ser de 1,80 m, de 1,60 m, puede ser flaco, puede ser gordo, pero los músculos son los mismos, ¿verdad? Uh-huh. Anatómicamente los músculos son los mismos. Uh-huh. No importa si son más gordos o más flacos, tus músculos son tener los mismos músculos, ¿verdad? En Uruguay lo que ocurre es Uruguay tiene un clima templado, ¿verdad? Sí. Paraguay tiene un clima tropical, ¿verdad? Hay una diferencia de 5 o 6 grados que en el verano se acentúa demasiado, sí, que hace que las razas puramente inglesas, ¿verdad?, el Angus, el Hereford, en Paraguay su crianza sea prácticamente imposible, ¿verdad? Por la humedad, por el calor y por todo lo que conlleva, garrapata, bicho, todo, ¿verdad? Uruguay no, hay que tener un clima templado, ¿verdad?, donde esas razas son, donde esas razas sí pueden prosperar más fácilmente. Entonces, ellos acceden a cierta característica que tienen esas razas, ¿verdad?, que tienen mejor marmoleo de grasa intramuscular, que llegan a un peso más alto, llegan a un peso más alto a más corta edad, ¿verdad? Entonces, eso les permite tener algunos cortes más marmolados y más grandes que nosotros. El ejemplo claro es el bife ancho, ¿verdad? Como se le dice, el bife ancho es un corte muy apreciado por tanto los europeos como por los chilenos, donde el músculo en sí, o el corte en el Uruguay, en el animal uruguayo, tiene un poco más marmoleo de grasa, tiene un poco más de peso. Entonces eso le permite de que el consumidor pague un poco más por este corte.
Ah, ya, pero nosotros tenemos también bife ancho o sea, ¿o cómo le decimos?
Tenemos también.
¿Pero cómo le decimos nosotros?
Nosotros le decimos lomo.
Ah, lomo, ese es el lomo. Ok.
Nosotros lo que pasa es que en el consumo acá, el consumo se lo que nosotros frigoríficos ofertamos, ¿verdad? Hay Punto Carne, hay Beef Club, hay Shorty Beef, hay todos los boutiques de venta de los frigoríficos. Si uno se va a ver, va a encontrar ciertos cortes diferentes.
Claro, que son los premium, que le dicen.
El consumo se centraliza prácticamente en la costilla, en el vacío, en la colita cuadril de la palomita, uh-huh. Y en la tapa cuadril, ¿verdad? Que la tapa cuadril para hoy empezó a consumir hace 10 años, 12 años prácticamente desde el ingreso de las churras que tienen a las primeras asociaciones, ¿verdad? Antes la tapa cuadril no era un poco demandado por Paraguay, ¿no? Pero con el ingreso de la churrasquería de Paulista, de Aparela, de ¿cómo se llama? La Ucho, todo, empieza a aumentar el consumo de tapa de cuadril, y hoy la tapa de cuadril es un elemento sin falta cualquier asado, ¿verdad?
Claro. Hay un corte, por ejemplo, en el Uruguay que se utiliza para el guiso común, ¿verdad? Digamos, que se llama aguja, que es una carne, claro. A ver, no sé, similar a la del puchero en el sabor, digamos, una carne blanda, muy utilizada y que es muy barata. O sea, tiene la costumbre, la característica de ser un corte muy popular allá, porque cuesta poco y tiene varios usos, ¿verdad? Muy sabrosa, por cierto. Y acá yo eso jamás lo vi, ¿verdad? Por ejemplo.
Claro que hay, no se llama aguja nomás.
¿Cómo
se llama? La aguja es un corte que está en el delantero, a la altura del, después del cogote ya viene la aguja, después de la aguja ya viene el ancho, después ya viene el licangosto. Ahora, la aguja nosotros le decimos, no se vende como aguja, se vende como delantero, se vende como carne chica, se vende como carne segunda, se le dice acá, ¿verdad?
Pero nunca escuché
aguja.
Sinceramente, esos nombres que vos dijiste primero, nunca escuché.
La carne de segunda,
sí. Bueno, carne de segunda, sí. Carnaza de segunda, que le dicen, ¿verdad?
Carnaza de segunda, carne de segunda, son acá se les llama así, ¿verdad?
¿Cómo son los nombres que dijiste primero, Juan Carlos, antes de carnaza de segunda?
Delantero robado, delantero.
Delantero robado.
Sí, así se le dice.
Ese es como cuando un equipo le roba al otro el número 9, delantero robado. ¿Sabes qué estaría bueno? No, porque yo quiero ir a la carnicería y pedirle, ¿verdad?
Claro. Vos te podés pedir la aguja, pero puedes pedirle la carnaza de segunda, ahí te vas a tener acceso a la aguja, ¿verdad? O sea que cada país tiene su nomenclatura distinta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le llamamos lomo, ¿verdad? Está el lomito y está el lomo.
Sí.
Nosotros le llamamos lomo a lo que se conoce como beef angosto, ¿verdad? Esa es su nomenclatura oficial.
Sí.
Y en Argentina se le dice lomo al lomito y bife al beef angosto, ¿verdad? Y acá no más Argentina, ¿verdad? Acá a 30 kilómetros, ¿verdad? O sea, cada uno tiene un nombre diferente, ¿verdad? Si empezamos a hablar de la nomenclatura chilena, sí que quería confundir aún más porque es más complicada, es más rara, ¿verdad?
Claro.
Ellos al lomito, que los argentinos dicen el lomo, ellos le dicen filet o solomito, ¿verdad? O sea, varía. Entonces vos me decís, puta, me fui a Chile y encontré un corte lindo que se llama lomo vetado. ¿Y eso qué es? Y eso es lomo, ¿verdad? Le dice ancho, ¿verdad?
Claro.
Entonces, varía de acuerdo a la nomenclatura de cada país.
Claro, a lo mejor por el... Claro, y a lo mejor por las características del sabor y la preparación, eventualmente, consideramos que es otra cosa cuando en realidad es lo mismo, ¿verdad?
Nosotros para el puchero generalmente usamos, para el guiso generalmente usamos carne molida, usamos carne de puchero para cuando queremos economizar, o cuando queremos gastar un poco, usamos la carnaza de segunda.
Claro.
Que dentro de la carnaza de segunda está ese corte de aguja que mencionaste.
Claro. Por último, Juan Carlos, volviendo al tema de la exportación, porque acá me consultan, ¿será que a nivel de marketing o de promoción de nuestra carne, ¿cómo está identificada nuestra carne cuando sale afuera? Por ejemplo, llega a Emiratos Árabes y tiene un sello, nuestra bandera, algún logo, alguna forma en que se sepa que lo que están consumiendo es carne paraguaya, ¿verdad? Y que sepan dónde estamos en el mapa, a lo mejor, porque capaz que ni idea tienen los árabes, ¿verdad?
Como comenté en una entrevista anterior, ¿verdad? La única forma de conquistar un mercado es con calidad y con constancia, ¿verdad? Y la mejor forma de promocionar es asistiendo a las ferias internacionales que se llevan a cabo durante el año en todo el mundo, ¿verdad? Por tercer año consecutivo, la Cámara Paraguaya de Carne está participando en la feria de Dubái, ¿verdad? Se llama Gulf Food, ¿verdad? Okay. Comida del Golfo, ¿verdad? Se llama la feria, una feria enorme, que venimos participando hace 3 años y donde demostramos la calidad de nuestro producto, donde entablamos relaciones comerciales con importadores, con supermercados, con todo, y ahora que se habilita el mercado podemos enviar y con productos de calidad y con constancia vamos ganando market share dentro de ese mercado. Ahora todas nuestras exportaciones, todos nuestros cortes llevan una etiqueta, ¿verdad? Una etiqueta que tiene información nutricional, que tiene fecha de faena, fecha de producción, fecha de expiración. Hay que acordarse que un corte enfriado tiene una durabilidad de 120 días y un corte congelado de entre 6 meses y 12 meses. Y figura la marca, en mi caso figura Guaraní, ¿verdad? Y viene con un logo de Paraguay y con un logo del Senaxa, ¿verdad? Que es el organismo que controla todita la industria frigorífica del Paraguay, a las 11. Entonces, el consumidor que vaya al supermercado en Dubái, en Abu Dhabi, en los Emiratos, dentro de unos meses, va a poder encontrar el corte paraguayo con marca Guaraní, con la marca Priocha, con la marca Concepción, la marca Minerva, Prigomer, y el logo del Senaxe y el Paraguay, para poder identificar que esa carne sí es paraguaya.
Claro,
lo mismo ocurre con la carne brasilera, la carne argentina, la carne uruguaya. Todos tratamos de poner en nuestro país y nuestra marca.
Claro, por supuesto, espectacular. Me parece genial eso, así que bueno. Hablaste de Guaraní, las hamburguesas de ustedes son espectaculares, dicho sea de paso ahora.
Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias.
La verdad que sí. Mira que
justamente
yo
mañana tenemos
consumidor
el lanzamiento.
Consumidor mañana de hamburguesas ahí. Las de ustedes son buenas, ¿eh? Buenas en serio.
Justamente.
Sí. ¿Qué lanzan mañana?
Una nueva hamburguesa premium, ¿verdad? Estamos ampliando el gramaje de 75 gramos a 95 gramos nuestra hamburguesa premium. Y estamos cambiando a un packaging más moderno, ¿verdad? Ya te hago usted la invitación ahí en Punto Pante el jueves. No, mañana el jueves. El jueves a las 8 de la noche. Sí. Más que invitado, Fernando, vos y tu equipo.
¿Dónde estará?
En Punto Carne, sobre Mariscal López.
En Punto Carne, sobre Mariscal López.
Pasando, viniendo del centro, pasando San Martín, 2 cuadras.
Mira, bueno.
Después de Shetan.
Espectacular. ¿Sabes qué? Vamos a ir y va a haber degustación, me imagino, porque mira que...
Por supuesto, para ver fotos, te quedas nomás en tu casa, ¿no? Para ir a degustar.
Ah, me parece. Voy a poner la servilleta, voy con la servilleta en el cuello y ya cuchillo y tenedor preparado yo, así que...
Ya no cené esta noche, aguardate ya de esta noche ya para no comas nada, para ir a devorar todo ahí.
Mira, te digo, ojalá que Cerro Porteño gane mañana, pues si no voy a estar sin comer 8 días más o menos, Juan Carlos, yo te lo estoy diciendo. Así que bien, ahí. Bueno. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la clase esta que nos diste en relación al tema de la carne y éxitos por esta nueva conquista de mercado que ojalá se siga expandiendo. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia.
Ahí está Juan Carlos Petengil, presidente de la Cámara.